Lo que yo tengo para compartir con ustedes, como su título lo indica, es acerca del proceso de profesionalización del trabajo social. El trabajo social en estos últimos años y en estos últimos 10 años, podríamos decir, ha desarrollado una riqueza de perspectivas teóricas, una enorme riqueza de perspectivas teóricas desde distintas vertientes, ¿sí? Desde vertientes hermenéuticas, desde vertientes genealógicas, más bien siguiendo los estudios de Foucault, bueno, desde perspectivas postestructuralistas, desde perspectivas dialécticas, desde perspectivas constructivistas, ¿sí? Son todas perspectivas de carácter epistemológica, ¿sí? La hermenéutica, el constructivismo, con Bourdieu fundamentalmente como principal representante, con el método genealógico, la perspectiva genealógica de Foucault, de Michel Foucault, desde el feminismo, hay un importante aporte del trabajo social desde el feminismo, que incorpora como un aspecto central la cuestión de género. Hay una rica y variado desarrollo de tendencias y de lo que se podríamos llamar hoy propuestas contemporáneas, como las denomina Teresa Matus en Chile, ¿sí? Que toman distintos aspectos, que se paran desde distintos lugares para mirar el desarrollo del trabajo social, para analizar sus orígenes, y esto, a mi juicio, le da al trabajo social una riqueza increíble, que de hecho todas las demás disciplinas los tienen. Ustedes saben que en la psicología hay muchas corrientes, los hay conductistas, los hay constructivistas, los hay cognitivistas, los hay freudianos, psicoanalistas, saben que en la sociología los hay funcionalistas, estructuralistas, digamos. No es ni bueno ni malo, es. Sería bastante triste que una disciplina tuviera una sola mirada, una sola visión, porque sería lo más parecido que hay al pensamiento único, que es justamente lo que intentamos combatir, ¿no? Pensamientos únicos que nos dicen lo que es lo verdadero y qué es lo que sirve y lo que no sirve. Algunos autores estamos empezando a trabajar como estamos empezando a investigar, a tomando como objeto de estudio y de investigación justamente cuáles son las perspectivas y los matices de estas perspectivas contemporáneas, ¿no? Hay un aporte bien interesante, lo que es el enfoque, lo que se llama el enfoque anglosajón, que es sobre todo en Inglaterra y en Australia, bueno, más las distintas perspectivas que hay en América Latina. Están los posmodernos, que toman como base los a Lyotard y otros. Los hay de muchas formas, tipos y colores, porque esta es es producto de la diversidad de ideas, de la diversidad de realidades. Y a su manera, muchos de ellos son muy críticos. El trabajo social feminista es hipercrítico, ¿sí? Hipercrítico. A su manera, el trabajo social de corte constructivista es hipercrítico respecto de los supuestos epistemológicos del positivismo, ¿sí? El trabajo social de corte hermenéutico es hipercrítico. La hermenéutica es... muy sintéticamente, digamos, se basa en el estudio de los textos, tiene como Gadamer a uno de sus principales representantes, y es hipercrítico. De manera que lo que hoy van a escucharme es quizás un poco diferente a lo que hayan escuchado, o quizás no, con la idea que habría un trabajo social histórico-crítico y lo demás no lo es. Nosotros tenemos un posicionamiento y un planteamiento que hay muchas formas de hacer historia y hay muchas formas de ser crítico, y que no es asimilable nada más a un solo pensamiento. Desde esta perspectiva, desde distintas perspectivas, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en México, en España, somos muchos los trabajadores sociales que nos hemos planteado una revisión histórica del trabajo social, digamos, con una mirada de rescate y de revalorización de lo que fueron nuestros antecesores. Y en ese sentido, nos propusimos volver a las fuentes, volver a los textos, volver a estudiar, volver o estudiar, porque algunos llevábamos muchos años de profesión y había textos que ni sabíamos, no solo no los habíamos leído, ni sabíamos que existían. Cosa que, como decíamos, venimos diciendo en estos días, es impensable en otra disciplina. Es impensable un estudiante de sociología que no estudia a Durkheim, a Weber. Es impensable un estudiante de antropología que no estudia a Malinowski. Es impensable un estudiante de psicología que no lo estudia a Watson, por más que después no sea conductista. A Freud, a Gund, que es el primero que empieza con los estudios experimentales en la psicología, que ha descubierto montones de cosas maravillosas. Por supuesto que hoy uno no adaptaría ese modelo, pero no puede desconocer lo que implicó como salto en el avance de una ciencia los desarrollos experimentales que hizo Gund con su medicina, su neurología experimental. O los aportes que hizo Watson con su conductismo, por más que yo no adhiera en absoluto. No podemos negar los aportes y los avances que hizo una ciencia y una disciplina en el conocimiento. Esto no pretende una historia de la ciencia lineal y ascendente. Más bien me inscribo en un paradigma más de tipo cuñano, no sé si oyeron hablar de un epistemólogo que lo que plantea es que la ciencia no avanza lineal y ascendentemente, de menor conocimiento a más conocimiento, sino que avanza por rupturas, retrocesos, avances, ¿sí? Que es una historia más bien de avances y retrocesos. Entonces lo que nosotros nos planteamos indagar fue acerca de cómo el trabajo social se convirtió en profesión. Porque sabemos que formas de ayuda a los más necesitados, a los pobres, los hubo siempre. Desde las sociedades previas al cristianismo, ¿sí? En la sociedad feudal, siempre hubo alguna forma de ayuda hacia los más pobres, ¿sí? A través de instituciones como los hospitales, a través de instituciones de caridad, a través de la beneficencia, ¿sí? Siempre a través de la limosna, como una cuestión individual de carácter fuertemente moralizante, pero siempre hubo alguna forma de ayuda social a los pobres. Pero hay un salto, un punto de ruptura y de inflexión, que es a partir de la Revolución Francesa. A partir de la Revolución Francesa aparece un nuevo sujeto y un nuevo actor. Aparece un nuevo sujeto que es el ciudadano. ¿Sí? Ustedes saben que antes de la Revolución Francesa, en la sociedad medieval, ni hablar en las sociedades esclavistas, no existe el ciudadano, ¿sí? No existe un hombre sujeto de derechos en igualdad de condiciones que sus semejantes, ¿sí? Es solo con la Revolución Francesa, ¿sí? Como paradigma, estandarte de la modernidad, que se plantea un modelo de sociedad, ¿sí? Donde en teoría, todos somos libres e iguales ante la ley. Por lo tanto, hay un sujeto que es el ciudadano. ¿Y quién garantizaría los derechos de este ciudadano? El Estado, exactamente. Y un nuevo actor político que es el Estado. Por supuesto, ya me estarán pensando, bueno, pero es una concepción de ciudadanía restringida, sí, por supuesto. Es una igualdad de derecho, no de hecho, pues claro, por supuesto, pero es bien distinto una sociedad donde se piensa de esta manera que de una sociedad que admite la esclavitud, que una sociedad medieval, ¿sí? Es bien diferente. Esta Revolución Francesa lo que trajo es una modificación, por eso se llama revolución, porque lo que revolucionó es el mundo de las ideas, ¿sí? Lo que trae es un cambio fundamental en el orden político, pero paralelamente a esta Revolución Francesa está sucediendo otra revolución, ¿cuál es? Exactamente, gracias. que está planteando también un nuevo orden, pero desde el punto de vista económico. Para este modelo, este nuevo modo de producción, por supuesto que es muy funcional una idea de ciudadanos libres que compran y venden su fuerza de trabajo en el mercado, ¿sí? Y le es muy funcional este modelo. Pero ¿qué pasa? Estos dos órdenes, orden político y orden económico, entran en cortocircuito. Entran en cortocircuito porque por un lado se dice todos somos iguales ante la ley, el Estado es garante de los derechos de los ciudadanos, y por otro lado hay un orden económico que justamente lo que produce es desigualdad. O sea, tenemos un orden político que apunta a la igualdad y un orden económico que produce desigualdad. Esta gran dicotomía, este hiato que Robert Castells, digamos, es lo que él denomina como el origen y la, digamos, es aquí donde entra, digamos, se ve claramente lo que es la cuestión social. Es esta contradicción, capital trabajo, es esta contradicción entre un orden político y un orden económico que se llevan de patadas y que es la contradicción inherente del sistema capitalista. Pero bueno, ¿qué tenemos como herencia de este orden moderno? Tenemos la herencia de un Estado que debe garantizar los derechos de los ciudadanos. Y el Estado cómo gobierna a través de sus instituciones. Y sus instituciones llevan a cabo las políticas a través de sus profesionales. ¿Sí? Bien. Entonces decimos, hay una ruptura, bueno, paralelamente a esto, se están produciendo tremendas modificaciones, tremendas revoluciones en el mundo de las ideas filosóficas, tremendas revoluciones en el campo de las ideas, de las ideas filosóficas, de las ideas políticas, ¿sí? Aparecen además de Rousseau y de todos los que forman el ideario de la Revolución Francesa, aparecen también quienes cuestionan esto desde la izquierda, los más conocidos, Marx, Engels y todos los filósofos y teóricos, sobre todo es en el orden económico, filosófico y político. Digamos, nosotros podemos leerlo a Marx en tanto en un teórico de la economía, lo podemos leer a Marx en cuanto filósofo, lo podemos leer a Marx en términos de su propuesta política, pero también hay una revolución en el campo de las ciencias. ¿Y qué es lo que pasa en el campo de las ciencias? ¿Y qué pasa en las ciencias sociales? ¿Y cómo imagina Durkheim ¿se acuerdan cómo la denominó? Física social, exactamente, muy bien. ¿Por qué? Porque la ciencia social toma como modelo el exitoso método de las ciencias naturales, porque es un momento de grandes revoluciones en el avance científico. Y cuando yo digo revoluciones, digo cambios en el sentido de, entre comillas, en el dominio de la naturaleza. Si empieza a haber cambios, digamos, que redundan en la industria, ¿sí? En los transportes, empieza a cambiar tremendamente la vida cotidiana de las personas por los grandes cambios, ¿sí? Que se dan en el campo de la química, de la biología, de la medicina y de la industria, ¿sí? Por lo tanto, este modelo que parece tan exitoso y que de hecho tiene sus éxitos en el campo de las ciencias duras, hacen que Durkheim y estos primeros sociólogos piensen que el método científico, hay uno, es el método de las ciencias naturales, ¿sí? Porque ha dado pruebas de efectividad. Entonces, por eso él le llama a la sociología física social, ¿sí? Bien. Por supuesto, y que el objetivo de esta sociología como física social era explicar. ¿Qué es explicar? Explicar es encontrar leyes generales que puedan dar cuenta de los fenómenos, etcétera, etcétera, y da origen, por supuesto, a lo que es el positivismo. Pero no falta que haya una teoría para que se alcen voces con otra teoría. Y paralelamente, sobre todo en Alemania, lo que es el historicismo alemán, aparecen algunas voces contrarias diciendo, en forma casi paralela, que es imposible aplicar el método de las ciencias sociales, de las ciencias naturales a las ciencias sociales, por montones de razones. Uno, nada más,
en que los hechos sociales no son replicables, reproducibles. ¿Sí? Yo puedo en un laboratorio tener una bacteria y ponerle un antibiótico a ver cómo reacciona, no sé, invento, o poner un virus y puedo reproducir el experimento todas las veces que quiera. Yo no puedo reproducir un fenómeno social. Digamos, además sería éticamente muy cuestionable. ¿Sí? No se pueden reproducir los hechos sociales. Esa es una de las razones. Y la otra de las razones es porque las personas actúan respecto, digamos, en función de motivaciones. En función, si yo quiero saber por qué ustedes estudian trabajo social, no me alcanza con mirar, digamos, desde el punto de vista del externo. Yo tengo que entrar en el mundo de significados, de sus representaciones sociales, de su subjetividad, de sus deseos, de sus intereses, para poder recién decir, bueno, estos estudiantes, los motivos o las razones por las que estudian trabajo social son estas, estas y estas. Y esto requiere de métodos que son bien diferentes a los de las ciencias naturales, requiere de técnicas y de instrumentos que no son los de las ciencias naturales. Bien. Bueno, entonces, a estos autores se les llamó fundamentalmente comprensivistas, porque lo que plantean es que la ciencia social no puede explicar, o no debe plantearse explicar, sino que la ciencia social lo que tiene que hacer es comprender. Esto no quiere decir, para algunos significó que entonces la ciencia social era de segunda categoría. No, no es de segunda categoría, es diferente. Entre los principales comprensivistas está Dilthey, bueno, después cuando vean epistemología y esas cosas seguro se los van a encontrar. Bueno, Weber, etc.
¿Cómo se escribe Weber?
Bueno, entonces, tenemos una, digamos, el surgimiento de un modo de producción y de un sistema económico que entra en contradicción con el orden político y jurídico. ¿Sí? Tenemos por otro lado una serie de ideas que cuestionan este orden social. Tenemos grandes cambios en el campo de la ciencia, ¿sí? Y aparecen las ciencias sociales. Todo esto hace que también todo esto produce un impacto en lo que son las formas de pensar la ayuda y la asistencia a los pobres. El abordaje de la pobreza se ve influenciado por todo esto, de manera que las formas tradicionales de caridad y de beneficencia entran en crisis, o algunos las ponen en crisis, o algunos las cuestionan. Entonces se produce una fuerte, fuerte ruptura que para comprenderlo no podemos dejar de hacer todo este recorrido y de tomar todos estos elementos si pretendemos un enfoque, digamos, histórico y de totalidad, ¿sí? Es poner en juego los elementos. Me estoy olvidando de uno, los movimientos sociales, que es fundamental. Movimientos políticos sociales. En Europa son los movimientos anarquistas, ¿sí? Los movimientos sindicalistas, sobre todo los anarquistas y los sindicalistas. Anarquistas y sindicalistas. Y también, en menor medida, los movimientos reformistas. ¿Cuál es la diferencia? Que los movimientos anarquistas y sindicalistas lo que proponen es un cambio radical del sistema. Los movimientos reformistas son críticos al sistema, pero no pretenden un cambio radical. Y entre los movimientos reformistas hay de muchos tipos. Están, y ahora me voy fundamentalmente a Estados Unidos, que es esto donde los que tuvieron más énfasis. Y que de hecho en Europa después son los que dan lugar a las sociales democracias europeas que hoy tenemos. Los movimientos reformistas, ¿sobre qué hacen hincapié? ¿O contra qué luchan? Luchan contra la esclavitud, pero lo voy a poner en positivo. Podemos decir que son abolicionistas, o sea, en el sentido de abolir la esclavitud. Son, dentro del feminismo hay varios, pero son sufragistas, o sea, que luchan por el acceso al sufragio de las mujeres, ¿sí? Luchan con relación contra la discriminación, o por la integración, o por la... En Estados Unidos hubo un fuerte movimiento antiimperialista, del cual las pioneras del trabajo social han sido parte, ¿sí? Cuando Estados Unidos intentó invadir Cuba. Tienen como origen fundamentalmente en Estados Unidos lo que llama el social gospel. El social gospel se traduce como el evangelio social. Son movimientos que vienen de los sectores más progresistas de la iglesia protestante.
Pero digamos, esos movimientos sociales y políticos se dieron paralelamente con la Revolución Francesa, se dieron
a partir, sí, sobre todo ya estamos a mediados del siglo XVIII, entre mediados y fines del siglo XIX. Entre mediados del siglo XIX tenemos la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, ya a partir, mira, el concepto de cuestión social aparece en 1830 por primera vez. ¿Sí? Se enuncia en 1830. Y es a partir de 1840, bueno, en 1850 que empiezan los movimientos sociales que tienen su, digamos, su auge a fines del siglo XIX. ¿Sí? Bueno, todo esto que pasa en Europa en alguna medida también pasa en Estados Unidos, ¿sí? Todo esto, estos grupos de reforma social empiezan a cuestionar este orden y empiezan a cuestionarlo, pero lo cuestionan, vuelvo a insistir, desde el punto de vista no de sus, digamos, no cuestionan este modelo de ciudadanía, este modelo de Estado. Lo que están diciendo es que no se cumple con esto. Lo que están planteando y su lucha es por el cumplimiento de esto, no por anularlo o cambiarlo por otro. ¿Se entiende? Por supuesto que paralelamente hay fuerzas conservadoras que se oponen a estos movimientos, que podemos decir que son de carácter liberal progresista. Digamos, si pensemos en el espectro de la política, está el conservadurismo, está el liberalismo y están lo que se llaman los grupos radicales o de izquierda, que son bien diferentes, ¿sí?, en su ideología y en su concepción y modelo de sociedad. ¿Los conservadores quiénes son? Los que se oponen a esto, los que están espantados de ver qué es esto del individualismo, qué es esto de la pérdida de la autoridad de las instituciones, de la iglesia, ¿sí? ¿Qué es esto de la pérdida de las tradiciones? Para un conservador, la modernidad es un desastre, ¿sí? Estas instituciones liberales son, digamos, inconcebibles, van a producir, son el origen, y así los conservadores, los sociólogos conservadores interpretan que todos los males sociales, las pérdidas de valores y todo, son productos de este modo de producción y de esta concepción liberal de la libertad y demás. Eso es ser conservador. Son los que persiguen a Darwin por sus ideas. Ustedes saben que todavía hoy en Estados Unidos hay algunas escuelas donde se prohíbe estudiar las teorías de Darwin. Si hoy, en el siglo XXI, tengo un artículo recortado de cuáles son las estados de Estados Unidos que prohíben leer a Darwin. Y pensar que Mary Richmond cita en el caso social individual a Huxley, que es el que pelea en Inglaterra con el obispo cuando le dice en un debate que hay, que me hago un pequeño paréntesis, no me acuerdo ahora el nombre del obispo, pero bueno, representante de la corona, le dice, ¿cómo piensa él que le caería a la reina de Inglaterra que su linaje proviene de los monos? O sea, y Huxley le contesta, Huxley es el que de alguna manera difunde las ideas de Darwin, entonces él va a decir que es preferible descender de los monos, tener como, digamos, como linaje a los monos y no a los corruptos, a los que provocan. Mary Richmond cita a ese hombre. Lástima, no traje acá el texto, pero bueno, podemos buscar las páginas. Está en Caso Social Individual. Entonces, estos autores, digamos, bueno, entonces les voy avanzando cuál es el posicionamiento nuestro. El posicionamiento nuestro es que el trabajo social, como profesión en Estados Unidos, surge como una forma de ruptura a las viejas y tradicionales y conservadoras formas de entender el abordaje de las situaciones de pobreza, y esa ruptura se explica y se entiende tomando en cuenta todos estos cambios que se produjeron en las sociedades a fines del siglo XIX y en particular en Estados Unidos.
¿Qué entendemos entonces? Bueno, entonces decíamos, formas de ayuda a los pobres hubo siempre, más moralizantes, menos moralizantes, más institucionalizadas, menos institucionalizadas. Siempre las hubo. ¿Cuál es la diferencia sustancial? La diferencia sustancial es que hasta el momento eran actividades orientadas por la vocación, por la buena voluntad, por el afán de ayudar, con una fuerte componente moral, ¿no? Hacer el bien casi por obligación moral. Y además era algo que tenían que hacer las mujeres, ¿sí? Las mujeres como reservorio de la moral de la sociedad. Ahí está. Ah, ¿lo cerré? No, acá está. ¿Qué entendemos entonces por... ¿qué es lo que había en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos había montones de instituciones, los que se llaman las Halm House, ahora no me acuerdo quién, que eran como depósitos de almas, por decirlo en cristiano. Depósitos de almas. Eran instituciones que, como las describen las pioneras del trabajo social, eran absolutamente inhumanas, ¿sí? Eran realmente depósitos de personas, donde había pobres, enfermos, niños abandonados, lo que fuera. Eran realmente depósitos humanos. Esto es lo que había como estrategia del Estado, por un lado, como estrategia estatal, y por el otro lado, lo que había eran las primeras, las organizaciones de la caridad, que eran de carácter privado, las estudiaron lo que son las COS, ya. Las organizaciones sociales de la caridad. Las organizaciones sociales de la caridad, que en Estados Unidos está muy organizado, en los países anglosajones, desde organizaciones de carácter privado, muchas con fuerte corte religioso, ¿sí? Esto es lo que había. ¿Quiénes eran los que trabajaban en esos lugares? Eran, en general, mujeres sin ningún tipo de formación, ni de preparación, ni de ningún tipo. Hasta que algunas personas que venían trabajando en estas instituciones empiezan a cuestionar y a plantear que, viendo el avance de las ciencias, que viendo, digamos, tomando como eje en este caso los principios de la Constitución norteamericana, luego de su independencia, que esto así no puede ser, que tienen que cambiarse las formas. Y tienen que cambiarse las formas por muchas razones, por razones de índole político, por razones de, en términos de, digamos, de un modelo al que ellas adhieren, que es un modelo de sociedad democrática liberal, que no es posible por cuestiones éticas y humanas, ¿sí? Y que no es posible dar respuesta a la gravedad de los problemas sociales con la mera voluntad, que hay que tomar los avances de la ciencia social para poder dar respuesta a la gravedad de esos problemas. Entonces, ¿qué vamos a considerar como proceso de profesionalización? Entendemos que, digamos que una ocupación o un oficio se convierte en profesión ¿cuándo? Cuando logra el desarrollo de un cuerpo de conocimientos disciplinares de carácter sistemático, que se produce un proceso de transmisión de dichos conocimientos a través de instancias formales de acreditación y de formación, o sea, escuelas. O sea, por un lado, hay un cúmulo de conocimientos ya sistematizados y acumulados. ¿Cómo se transmiten? Se transmiten a través de organismos formalmente acreditados, a partir de la consolidación de la investigación, porque parte de esos productos y estos conocimientos disciplinares tienen como origen la investigación, el establecimiento de principios éticos que rijan el accionar disciplinar, la existencia de una organización interna que ejerce una autoridad sobre el ejercicio y que desarrolla una cultura profesional, en este caso lo que son los colegios, y por último, el reconocimiento público de la actividad profesional. Esto es lo que plantea Miguel Miranda, profesor de la Universidad de Zaragoza, director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Zaragoza, y a mi juicio es la persona que más ha indagado acerca de este tema. Coincido absolutamente con Miguel Miranda, con montones de otros autores, que esto se dio entre el último siglo y el primer siglo, en los primeros años del siglo XX, en Estados Unidos. El trabajo social, a través de una serie de numerosísimas investigaciones, logra desarrollar un cuerpo de conocimientos, ¿sí? Si nosotros hacemos un rastreo de quiénes son las primeras trabajadoras sociales, son todas doctoras en economía, en sociología, en ciencias políticas, alcanzaron el más alto grado de formación. Son todas investigadoras, absolutamente todas. Son las que pujan por la creación de las escuelas de trabajo social. Perdón, ahí está. ¿Quiénes son los tres grandes pioneros en la creación de las escuelas? La primera es Anna Dowes. En 1893, en lo que era la Conferencia Nacional de Caridad y de Corrección, miren qué nombre espantoso, reclama la necesidad de escuelas para la para esta nueva profesión. Ella dice, nosotros tenemos las actas de esa asamblea, donde hay un tremendo debate entre los que están en contra del estudio de la profesionalización y los que están a favor. Los que están en contra, ¿quiénes son? Son los conservadores. Son los que están diciendo, ¿y ustedes pretenden que las mujeres vayan a la universidad? Esto las mujeres lo tienen que hacer por amor al prójimo. ¿Y pretenden que se les pague por eso? ¿Dónde se ha visto? El debate es furioso, rabioso, virulento, ¿sí? En ese momento, respecto de los que están a favor y los que están en contra de la formación profesional, de los que están en contra de la formación, de los que están en contra de un trabajo asalariado y pago. 1893. Mary Richmond, que las fotos no la favorece, y algunos machistas dicen que nunca se casó porque era muy fea, y yo tengo para decirles que no se casó porque no le gustaban los hombres, no porque era fea. Y que tuvo muchas pretendientes y que tuvo muchas historias amorosas. Si bien ella nunca lo hizo público, como Jane Addams, que sí hizo pública, digamos, su pareja, Mary Rosset, digamos, es conocida mundialmente, como fue durante 40 años su pareja, y ella lo hizo público, ¿sí? Y defendió su relación, y ella dijo que ese tipo de relación tenía todas las condiciones para llamarle matrimonio, que es lo que después en un libro de literatura de Henry James, que hay una película, se llama El matrimonio bostoniano. ¿Qué fue el matrimonio bostoniano? Es la unión de mujeres que vienen de estas escuelas, de Boston, ¿sí? Imaginen qué coraje hay que tener a fines del siglo XIX para presentarse en público con su pareja y decir que esta relación tiene el carácter de matrimonio. Imagínense la iglesia, imagínense hoy, en el siglo XXI, qué coraje había que tener para eso. Bueno, Mary Richmond nunca lo hizo público, pero sí sabemos que fue pareja de Silfa Smith, a quien le dedica el diagnóstico, que es una mujer más grande que ella. Bueno, pero esto sería la parte, pero hay que decir, hay que recuperar la historia personal de las personas. Digamos, nosotros estamos en una línea de investigación donde no podemos dejar de pensar el trabajo social sin pensar en sus protagonistas. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que un principio básico del trabajo social es tomar a los sujetos históricos como protagonistas de su historia, valga la redundancia, ¿cómo no vamos a tomar como protagonistas a los sujetos que crearon nuestra profesión? O que la pensaron, o que la idearon, o que lucharon porque eso que había se convirtiera en una profesión. Bien, ahí está Mary Richmond. Esta foto ya es cuando es vieja, yo tengo otras fotos de cuando era más joven. Mary Richmond, que hace en esta conferencia, en 1897, reclama en un encendido discurso que si hoy lo pusiéramos en una escuela de trabajo social y no dijéramos que es ella, y no dijéramos que fue hace más de 100 años, todo el mundo estaría de acuerdo. Estoy segura que estaría de acuerdo. Reclama la creación de una escuela para el entrenamiento profesional de los trabajadores sociales. ¿Y qué propone? Propone el plan de estudios completo, propone cómo tendría que ser el profesorado, diciendo que tienen que ser profesores, que tengan gran conocimiento teórico y gran experiencia práctica, y propone hasta un presupuesto, porque ella había estudiado contabilidad, había hecho los estudios constables, y cuando ella se incorpora, en realidad ella su primer trabajo en la COS, lo tiene como secretaria, digamos, contable, porque es lo que había estudiado, contabilidad. Bueno, al año siguiente se crea la primer centro de formación, que se llamó la Escuela de Filantropía Social, con un curso de 6 meses, bueno, que luego se fue extendiendo. Y este buen hombre, porque hay algunos varones también, no es que por ser feministas no los rescatemos, Edward, Levine, que crea, es la voz cantante de la creación de la Asociación de Escuelas de Trabajo Social, ¿sí?, de 1919, y que es el principal responsable de lo que son el desarrollo de estándares para la acreditación de escuelas, ¿sí? Bueno, muy bien. Los trabajadores sociales se tienen que formar, pero no de cualquier modo. Las escuelas tienen que tener estándares mínimos de acreditación y de aval. Tema candente hoy en América Latina, que es la acreditación de las escuelas, ¿sí?, como un parámetro de calidad. ¿Qué es lo que faltaría acá agregar a todo este contexto? Lo que faltaría agregar son datos sobre el contexto sociohistórico. Nosotros tomamos como periodos para estas investigaciones el periodo de 1860 a 1930. Siempre que uno hace una investigación tiene que, bueno, por supuesto, tiene que determinar un espacio y un tiempo y tiene que fundamentar por qué. ¿Cuál es el fundamento de este periodo histórico? En primer lugar, porque a partir de 1860, en 1860 empieza en Estados Unidos lo que llamó la Guerra de Secesión, o la Guerra Civil, que habrán visto en las películas, ¿sí? Es la guerra que opone al sur agrícola, al sur conservador, al sur esclavista, ¿sí?, con el norte, que es un norte industrializante, moderno en estos términos, ¿sí?, liberal. La guerra dura 4 años, vence el norte, ¿sí?, y se producen una serie de reformas y de cambios, como por ejemplo la abolición de la esclavitud, entre otras. Y lo que se instala, bueno, es el modo de producción industrial, y es el país que tiene en el más corto tiempo, en un cuarto de siglo, las transformaciones más grandes y más profundas que pueda tener cualquier otro país en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que en 25 años, aldeas como Chicago, como Boston, como Nueva York, se convierten en edificios con rascacielos con cientos de miles de personas. Y esto se produce nada más que en un cuarto de siglo. Para que ustedes se den una idea, ¿cuántos habitantes tiene Costa Rica? ¿4 millones? ¿5? Bien. Estados Unidos recibió en un cuarto de siglo 30 millones de inmigrantes, que se agruparon fundamentalmente, ven cómo es el mapa de Estados Unidos, se agruparon todos en lo que es la costa oeste. Esto produjo toda serie de dificultades propios de las grandes ciudades y propios del crecimiento acelerado poblacional. Y aquí se ven claramente cuáles son las contradicciones de la sociedad norteamericana. Por un lado, una esperanza de progreso y el sueño americano, ¿no?, de crecimiento y de progreso, que para algunas sí resultó, pero para otras significó llegar a Estados Unidos y estar en condiciones de extrema pobreza. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de la cuestión social en este momento histórico a fin del siglo XIX, entre 1975 y 1900? Pobreza y precarias condiciones de vida, desempleo, para los que estaban empleados, desfavorables condiciones de trabajo, trabajo insalubre, bajos salarios, ¿sí?, migraciones internas e inmigración masiva, y todo tipo de problemas sociales vinculados con el crecimiento acelerado de las ciudades, problemas gravísimos en términos de hábitat, ¿sí?, en términos de vivienda, porque no había manera de responder a la demanda habitacional, hacinamiento, ¿sí?, problemas graves de salubridad, segregación racial, porque como dice un autor, con la ley se abolió se terminó la esclavitud y empezó el problema de los negros, porque ¿dónde se insertaban? Nadie quería tomar a un negro como, ¿no?, y competían con los inmigrantes y con los sectores más bajos, ¿sí?, competían entre ellos por los puestos de trabajo. Delincuencia, alcoholismo, desintegración familiar, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que estas primeras trabajadoras sociales que se insertan en la vida académica y en la vida... Y paralelamente se produce un cambio sustancial en lo que es la formación de nivel superior, ¿sí? Se produce lo que se llama un proceso de secularización, es decir, digamos, la influencia de la Iglesia en la educación superior empieza a perder poder, y hay una nueva visión general de la educación superior después de la Guerra Civil, tanto en función de sus contenidos como en cuál es la función de la universidad en este nuevo modelo de sociedad. Hay un crecimiento también acelerado de nuevas escuelas, ¿sí?, científicas improfesionales, aparece el profesor profesional. Para ser reclutado antes de esto en la universidad bastaba con ser pastor o ser un clérigo, ¿sí? Aparece la figura, se profesionaliza la docencia, ¿sí?, universitaria. Bueno, fundamentalmente, bueno, se produce un acceso muy importante de las clases medias a la universidad, cuando antes nada más iban las clases muy altas. Se produce por primera vez el acceso de las mujeres a la educación superior, no a las universidades propiamente dichas, sino a lo que son los colegios universitarios, porque todavía no tienen acceso. La primera mujer que admitió Harvard en la Escuela de Medicina fue en 1945, para que se den una idea. ¿Sí? De manera que estas mujeres lo que pertenecen, el más famoso es el Smith College, que es donde estudia Jane Addams y varias otras. Bueno, hay un aumento de estudiantes, aumenta enormemente el número de personas que acceden a la universidad. Muchos estudiantes viajan al extranjero. Jane Addams, por ejemplo, viaja a... y todas, casi todas ellas viajan a Inglaterra, Alemania, a Europa, para ver y para estudiar. Muchas hacen sus tesis doctorales fuera del país. Y se crea un vínculo muy importante entre algunas universidades y algunas escuelas, las más progresistas, con lo que es el movimiento de reforma social. Y esto es quizás el elemento más importante para comprender cuál es el vínculo entre la Universidad de Chicago, que en esos momentos nada tiene que ver con los Chicago Boys, ¿sí?, con la Universidad de Chicago y el movimiento de reforma social. Los principales reformadores sociales de la época son profesores investigadores o exalumnos de la Universidad de Chicago y de estas escuelas universitarias que están en vínculo directo con esta. Y la Escuela de Chicago es justamente, y se, en realidad algunos dicen que Jane Addams es la creadora de la Escuela de Chicago, como de la Escuela de Sociología, y se le reconoce a ella la creación de lo que son los métodos cualitativos en investigación, los métodos etnográficos. Lo que pasa que con el machismo imperante de la época, en realidad se produce una división del trabajo, donde las trabajadoras sociales eran más bien las que hacían el trabajo de campo, las que hacían preciosísimos informes, registros y relevamientos, y eran los grandes sociólogos los que después escribían las teorías. Pero hay muchos antropólogos y sociólogos que están recuperando como origen de la etnografía, de los estudios de caso como técnica etnográfica, no como caso social, los estudios de caso, y reconocen el origen en estos primeros trabajos de estas primeras trabajadoras sociales. Bien, de manera que con esto, digamos, ¿cuál es la tesis que defendemos con, digamos, con otros colegas? Que el trabajo social nace formando parte del mismo proyecto global de las ciencias sociales, ¿sí?, con el afán de comprender los cambios sociales tan profundos y de dar respuesta a los problemas sociales, y que apela absolutamente a la ciencia para esto. En el caso del trabajo social, ¿cuáles son las dos grandes corrientes que lo inspiran? Uno es el pragmatismo, desde el punto de vista filosófico, lo que es el pragmatismo y el interaccionismo simbólico, que nada tiene que ver con ser pragmático en el sentido vulgar del término, sino lo estamos planteando como corriente filosófica. Pragmatismo filosófico e interaccionismo simbólico. ¿Quiénes son los principales representantes del pragmatismo filosófico? Charles Peirce, William James y John Dewey. Y los principales, o el principal representante del interaccionismo simbólico, George Mills. Pues yo les confieso que no tenía idea de que hasta hace unos años, no mucho, no tenía idea que estos personajes existían. A John Dewey lo había leído por ahí un poquito por el tema, porque él es el fundador de lo que es la escuela experimental y lo que es el aprendizaje a través de la práctica, que en realidad lo toman los pedagogos, lo toman, digamos, hay muchos
puntos en común con Piaget, pero bueno, todos los pedagogos y todas las reflexiones respecto del aprendizaje a través de la práctica tiene como origen las teorías de Dibble. Y a George Smith lo conozco por interpósita persona, que es Habermas, con su teoría de la acción comunicativa de la Escuela de Frankfurt. Y ustedes me preguntan, ¿y de dónde lo saqué? ¿De dónde saqué yo que el trabajo social en sus orígenes tuvo esta influencia? Muy sencillo. Releyendo los textos de trabajo social, releyendo el social diagnosis, releyendo el caso social individual, leyendo la Jane Addams y viendo cuáles eran los autores que ella citaban y en los que ellos se inspiraban y los que ellas decían que habían sido sus principales inspiradores. Dijimos, ¿quiénes son estos hombres? Vamos a buscar, vamos a averiguar quiénes son. Para eso lo que hicimos fue construir una matriz, porque yo de paso que les cuento cómo... yo acá les estoy contando, por un lado, resultados de una investigación y les estoy contando cómo se hizo la investigación. ¿Qué hicimos? Tomamos todos los autores que, por ejemplo, que Mary Richmond había citado en la bibliografía del diagnóstico social. Nosotros hicimos una investigación para analizar la concepción del diagnóstico social en Mary Richmond desde distintas perspectivas, epistemológica, teórica, metodológica, ético-política y técnico-instrumental, ¿sí? Tomamos el libro tiene 590 páginas, ¿sí? De manera que, como yo les digo a los estudiantes, alguna idea en la cabeza hay que tener para escribir 590 páginas sobre el diagnóstico. Es un texto que es producto de una investigación rigurosa que si después ustedes quieren, es para hoy a la tarde. Es una investigación rigurosa de 2.600 casos, que si después les interesa les cuento. Bueno, entonces dijimos, bueno, a ver, ¿quiénes son los autores que ella toma como fundamento teórico? Porque habíamos leído que el trabajo social en sus orígenes era crítico, que el trabajo social en sus orígenes no tenía teoría, que el trabajo social en sus orígenes era una mera tecnificación de la asistencia, y no nos convencía esa explicación por todo lo que veníamos leyendo. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos todos los autores que ella cita, que están aquí, en esta lista, ¿los ven? Emily Walsh, Baldwin, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está, mira, Ida Cannon. Este es el doctor Richard Cabot, el que crea la... Y Ida Cannon, que es la que crea... Que ahí se me escapa con esto. Bueno, no la toco porque si no es peor. Que crean los primeros servicios sociales de salud, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con estos autores? No teníamos idea quiénes eran, no los habíamos oído nombrar en nuestra vida, mucho menos en la formación. Entonces lo que hicimos fue construir esta matriz de análisis para, en primer lugar, recuperar datos biográficos mínimos de saber quiénes eran, si eran estadounidenses, si eran, cuándo habían nacido, en qué época habían vivido, qué formación tenían, o sea, si eran médicos, filósofos, psicólogos, economistas o qué eran, qué trayectoria profesional tenían, qué trayectoria académica, si habían sido profesores. En algunos casos ellas dicen, mi profesor tal, entonces sabemos que fue su profesor, pero a veces los nombra en un pie de página y no sabemos qué vínculos tuvieron ellas con estos autores. Las principales teorías e ideas que inventaron o que crearon, las producciones escritas, las obras de estos autores, que algunas están citadas en los textos y otras no, cuáles eran las corrientes filosóficas a las que adherían, si habían tenido alguna participación política o en movimientos sociales, o sea, para saber cuál era su posicionamiento político ideológico, bueno, si habían recibido premios y distinciones, y cuál es la cita específica que Mary Richmond hacía en el libro, dónde lo citaba y respecto de qué tema. Esto lo hicimos con montones de obras, con obras de Jane Addams, con el caso social individual. Digamos, tomamos cuáles eran los autores que ellas utilizaban como bibliografía para ver de qué fuentes, entre comillas, habían bebido. O sea, cuáles eran los autores que ellas habían tomado como marco teórico referencial. Los más citados son, sin duda, son estos dos. Para lo que se llama la escuela diagnóstica, ¿sí? Que son, los van a encontrar citados en Gordon Hamilton y los van a encontrar citados en Helen Perman. y los van a encontrar, por supuesto, citados en Jane Addams. Bueno, tanto Jane Addams como Mary Richmond mantienen un vínculo de amistad muy fuerte con Dewey, inclusive, como yo digo, lo engancharon para que fuera el secretario de un centro comunal, y no solo hay una relación de que ellas se capacitaron con ellos, sino que ellos mismos reconocen cómo sus teorías fueron influidas por la experiencia de trabajo de las trabajadoras sociales. De manera que las teorías de George Mead y de Dewey están totalmente influidas por estas autoras. O sea que no solo estas autoras bebieron y tomaron, digamos, se formaron con estos autores, sino que su trayectoria, su experiencia, influenció en las teorías de estos autores. No los quiero aburrir, les digo dos palabras de quién es este señor John Dewey. Es uno de los filósofos y pedagogos más destacados del siglo XX. Desarrolla entre sus principales fundamentos filosóficos la teoría de la unidad del conocimiento, que es una teoría que plantea la unidad unívoca de teoría y práctica, unidad que ejemplificaba él mismo en su quehacer intelectual y como militante político. Él fue miembro de la Liga Antiimperialista, fue miembro de la comisión que defendió a Trotsky cuando estuvo en México, presidió la comisión que defendió a Trotsky, tiene dos grandes teorías. Desde el punto de vista de la epistemología, porque es filósofo, pedagogo, digamos, desde el punto de vista filosófico y epistemológico, la teoría de la unidad del conocimiento. Y desde el punto de vista político, es su teoría de la democracia, que tiene toda una argumentación filosófica, que él dice que la democracia es hábito, que la democracia no se proclama, que la democracia se ejerce en cada acto de la vida cotidiana. Es más, el concepto de hábitus, que no sé si han leído a Bourdieu, el concepto de hábitus que toma Bourdieu, él mismo en una entrevista reconoce que viene de esta vertiente. Bueno, acá fue famoso por encabezar la comisión Dewey, ¿no?, que investiga los cargos de Stalin contra León Trotsky, etcétera, etcétera. George Mead es el creador del interaccionismo simbólico, que va a sentar las bases de la psicología social. ¿Cuál es el eje central de la teoría de George Mead? Es el primero que plantea la cuestión de la constitución social del sujeto. Es el primero que va a decir, las personas se convierten, un individuo se convierte en persona y en sujeto por la interacción con otro sujeto. Es el primero que va a plantear la noción del sujeto en el sentido de la constitución histórica del sujeto y social. Y tiene su primera teoría, que es la teoría del otro generalizado, que Mary Richmond va a decir que tiene que ser la teoría angular, pilar de base para el trabajo social. Ella va a decir, ningún trabajador social debería dejar de leer al profesor George Mead, ¿sí?, con su teoría del otro generalizado, que plantea que yo me constituyo en sujeto en la medida que hay un otro. De ahí es que aparece. Por eso, cuando nosotros encontramos, le decimos, bueno, ¿y esto qué tiene de ateórico? O sea, tiene tremendos fundamentos que podemos estar de acuerdo o no. Digamos, esa es otra cuestión. Yo puedo estar en acuerdo o puedo estar en desacuerdo. Si no, mira, a mí esta corriente filosófica no me parece. Lo que no puedo decir es que no tenía teoría. Lo que no puedo decir es que los textos que citan son una acumulación acrítica sin sentido. De ninguna manera, el cuerpo teórico-filosófico pertenece a una escuela claramente identificable. No es un tomar así al vuelo a ver qué leo. Y para ir terminando, y después para que ustedes, si quieren, me hagan alguna pregunta, ¿cuáles son los ejes de ruptura? Nosotros consideramos que el trabajo social surge justamente como proceso de ruptura con las viejas prácticas de caridad y de beneficencia, de carácter conservador, religioso, moralizante, porque lo que se modifican son, a partir de ahora, son los fundamentos, los valores, los fines últimos y la filosofía que lo inspira. Ya no es el amor al prójimo, ya no es un deber moral, no, es un compromiso de abordaje de los problemas sociales basado en la ciencia y basados en esta filosofía, que plantea la igualdad, la democracia, la tolerancia. Su interpretación acerca de los problemas sociales y de la pobreza, esto es central. en las viejas prácticas de caridad y beneficencia de carácter conservador, lo que aparece es una culpabilización del sujeto, ¿sí? Y no pensar la pobreza como fenómeno, sino pensarla como una cuestión individual y sobre todo por debilidad moral, ¿sí? Estas autoras van a decir totalmente lo contrario. Por ejemplo, van a decir que la pobreza es debida a condiciones sociales que están fuera del control de los pobres, que no es la culpa de ellos, ¿sí? Mary Richmond va a decir que las causas personales y sociales de la pobreza accionan y reaccionan unas sobre otras, a veces como causa y a veces sobre efecto. Que sí que hay causas personales a veces. Bueno, pero que lo fundamental son las cuestiones sociales. Esto de accionar mutuamente, ahí se ve la influencia del interaccionismo simbólico. Ella todo el tiempo va a hablar de relaciones recíprocas, de influencia de lo social y lo individual, del ambiente en el sujeto. Siempre plantea una relación dinámica entre ellos. ¿Qué nos dice Jane Addams? Va a decir que la ignorancia, la enfermedad y el crimen son el resultado de problemas económicos y no de una falla moral de los inmigrantes. Esta es la línea divisoria entre el trabajo conservador y el trabajo progresista, reformista, liberal. No revolucionario, no marxista, si se quiere. Pero lo que nosotros acá queremos señalar es justamente eso. ¿Qué significa ser conservador? ¿Qué significa ser liberal, demócrata y qué significa ser, bueno, histórico, autodenominarse o llamarse histórico crítico o marxista? Yo no estoy diciendo ni que una es mejor ni que una es peor. Lo que sí, yo creo que en la historia del trabajo social tenemos que encontrar matices y tenemos que encontrar estos fundamentos en estos sujetos. O sea, hacer hablar a los sujetos. Yo no puedo decir que el trabajo social era o decía tal cosa. Yo tengo que ver qué decía Jane Addams. Porque si no, es una interpretación de lo que yo creo que fue. Y en todo caso es una novela. ¿Se entiende? Sigo con Jane Addams. La ignorancia, la enfermedad y el crimen han resultado de problemas sociales y económicos y no de una falla moral de los inmigrantes. Si se les permitiera a estos tener una educación decente, viviendas e ingresos adecuados, podrían superar las condiciones en las que se encuentran. Si se les permite desarrollar sus habilidades, no solo tendrían una buena vida, sino que contribuirían a la comunidad. El desafío es ayudar a las personas a ayudarse. En este sentido, plantea la importancia de la dignidad de todos los sujetos, de todos los individuos, y otorgar a cada persona, y el respeto a cada persona, aprendiendo y respetando sus orígenes étnicos y culturales. Podría leerles muchas más citas, pero... Bueno, la otra cuestión es respecto de, y con esto ya termino, es la crítica severa que hacen a las modalidades previas de ayuda y organización de los servicios sociales. Mary Richmond va a denunciar lo que ella le llama el enfoque exclusivamente económico. Esto está bien explicado en el primer capítulo del diagnóstico social, donde ella hace un raconto de cómo era, cómo se concebía el diagnóstico hasta este momento que ella hace una propuesta científica. Ella va a criticar los enfoques puramente económicos donde, basados en la vieja ley de pobres, donde en realidad cuando se hace un diagnóstico lo único que se mira son las carencias materiales, ¿sí? Y ella dice que además, y además cuestiona las formas de indagación, y dice que se somete a los aspirantes a la ayuda a un examen tan minucioso e indagatorio, tan absolutamente inquisidor, que ningún hombre que pudiera evitarle se sometería a él. O sea, es dura la crítica que ella está haciendo a estas formas inquisidoras, y es decir, es mentira que la gente va a buscar la ayuda social porque es cómoda y porque es vaga. Cualquiera que pudiera evitarlo lo evitaría. Cualquier correlato con la realidad... No es pura coincidencia que la gente piensa que las clases medias y altas, que la gente va a buscar la ayuda social de puro vaga. Cualquiera que pudiera evitarlo, sin duda, lo evitaría. ¿Qué es lo que denuncia? Denuncia la burocratización. Y ella está prestando mucha atención a lo que es la posibilidad de que el trabajo social se masifique en los organismos del Estado. ¿Sí? ¿Qué va a decir Mary Richmond a nuestras colegas? ¿Qué les va a decir? Dice, las asistentes sociales deben actuar como agentes de enlace, intentando usar es lo que es trabajo en red, ¿no? intentando usar inteligentemente los recursos sociales organizados del barrio y de la colectividad, y en forma creativa, empleando todo su ingenio, utilizando la presión como todos los argumentos y ejemplos necesarios cuando estos sean insuficientes. O sea, cuando los argumentos no sean necesarios, será la presión, entonces. Así se evitará el malentendido de considerarlas como telefonistas sociales, cuya única ocupación sería permanecer sentadas en su mesa, retirando una ficha para insertar otras. O sea, es sumamente crítica de todo lo que pueda atentar contra la burocratización y este trabajador social que hoy decíamos, que está sentado en una silla nada más que haciendo cuestiones burocráticas. Bueno, y por último lo que va a denunciar es la deshumanización en estos organismos, en estas formas de abordaje de la pobreza, planteando los principios básicos, que bueno, esto ya lo dejo, que son los principios de aceptación, los principios de respeto, los principios de confidencialidad, que después en nuestros códigos profesionales se transformarán en secreto profesional, etc. Ah, no, me debo haber expresado mal. En realidad, digamos, si uno analiza, digamos, lo que es la historia de la incorporación de las mujeres a la educación superior, digamos, es una lucha muy fuerte porque nos costó mucho a las mujeres acceder a la educación superior. O sea, en general había un rechazo, digamos, de los sectores más conservadores a que las mujeres ingresaran en el ámbito universitario para estudiar lo que fuera, no era con el trabajo social. Pero en particular con el trabajo social, dentro de lo que eran las organizaciones de caridad, sí había un grupo que se oponía a que el trabajo social se profesionalizara. Porque se suponía, como en nuestro país pasó con la sociedad de beneficencia, que la caridad y la beneficencia tienen que estar a cargo de mujeres, y esto es una cuestión que se hace por deber moral y nada más, que no tiene nada que ver ni con profesionalizar, con ser asalariado. Por eso para nosotros el ser asalariados es una conquista. Que el trabajo social se remunere y se considere un trabajo profesional y rentado, para nosotros es una conquista. Esto no quita todo lo que implica ser asalariado, no estoy, digamos, desconociendo todo eso, pero es una conquista que sea el trabajo social justamente asalariado. Porque si no, ¿qué sería? Beneficencia, voluntariado. Sí, pero hay que leer qué entienden por ajuste.
Eso me gusta mucho.
Bien, vale. Cuando yo hago esta defensa apasionada de recuperar estas mujeres y estos orígenes del trabajo social, no quiere decir que esté exento de crítica, ¿sí? No quiere decir que esté exento de crítica. Lo que sí yo planteo es que cuando analizamos la obra de estas autoras no podemos tomar conceptos aislados, ¿sí? Entonces, yo voy a ver si lo encuentro acá rápido, que, por ejemplo, cuando ella habla de adaptación, yo no estoy defendiendo la definición que ella hace del caso social individual, ¿sí? Cuando ella dice que se trata de el ajuste, la adaptación, de la, digamos, cuando yo interpreto que su concepto de adaptación es el concepto que hoy manejamos de integración social y de inclusión, de esa forma. No estoy, porque no hay ninguna razón para entender que ella está de acuerdo con ese sistema. Ella no está planteando un cambio radical del sistema, no está proponiendo un enfoque de cambio radical de modo de producción y del, ¿sí? Ella lo que está buscando es una integración dentro de una sociedad en la que en definitiva ella cree que es un modelo de sociedad liberal democrático. Lo que está cuestionando es que esa sociedad está produciendo injusticia. Lo que están denunciando es que ese modelo de sociedad está provocando pobreza. Y entonces, lo que tiene que permitir es que desarrollar, cuando ella dice desarrollar la personalidad, ¿sí?, en su aspecto individual y social, para que las personas logren la mejor integración al medio. Pero no quiere hablar, no habla de adaptación pasiva. Para mí no hay ninguna razón para interpretarlo de esa manera. Por supuesto que si yo tomo
aisladamente el concepto de adaptación sí puede interpretarse de esa manera. Cuando ella plantea, ella dice que ella, en primer lado, para mí lo que el ejercicio que tenemos que hacer es, en primer lugar, ver cuáles son los principios filosóficos y el modelo social que ella aspira. ¿Sí? Ella aspira a un modelo de sociedad democrático, igualitario, si se quiere liberar. Jane Addams está más a la izquierda, bastante más a la izquierda. Podemos decir que es una demócrata, ¿sí? Ella cree en un modelo de sociedad y lo que está cuestionando es que esa sociedad no está brindando esa igualdad de oportunidades para todos. Ella dice que los fines últimos del trabajo social están relacionados con el mejoramiento de las condiciones de vida, que tiene que contribuir al proceso de desarrollo y progreso social verdaderamente democrático. No es cualquier desarrollo social. Es un desarrollo social que sea verdaderamente democrático. Está citado textual. Que tiende a igualar las oportunidades de todos con la plena participación de los sujetos participantes. Es más, ella va a criticar severamente todas las formas de ayuda material, económica, como meras ayudas. Va a decir, excluyo del trabajo social profesional, va a decir, excluyo todas las formas de asistencia individual temporaria. Y ella va a decir, eso no es trabajo social, eso es un derecho, es una prestación. Excluyo todas las formas de asistencia individual temporaria. Excluyo el servicio practicado a título subsidiario. Excluyo todas aquellas formas que se manejen por métodos o reglas arbitrarias, ya sea por la naturaleza de los fondos o por decisión de, ella dice, de voluntades de ultratumba, porque muchas veces había fundaciones que habían sido creadas por personas que murieron, entonces en honor al nombre de tal había que hacer determinada cosa, de ninguna manera. Ella trabaja con su fuerte influencia de George Mead y por sus propias convicciones, ella trabaja fundamentalmente el concepto de adaptación y de personalidad. Yo creo que acá sí tendríamos que detenernos un segundo para entender qué es lo que ella entiende por personalidad. Porque ella va a diferenciar el concepto de personalidad del concepto de individualidad. Y explica por qué, en la página 63 del caso social individual, si lo quieren buscar. Ella dice que la personalidad es un término mucho más comprensivo, ¿sí? Porque representa no solo lo que es innato, sino lo que es social, lo que la persona adquiere por su educación, lo que adquiere por su experiencia y lo que adquiere por las relaciones con sus semejantes. Utiliza, creo que como 10 autores para definir personalidad. Están todos citados en un pie de página. Cuando ella se cuestiona, ella dice, ¿de qué hablamos cuando en trabajo social hablamos de personalidad? Dice, no hablamos de la personalidad como lo innato, hablamos de, por supuesto, un componente, digamos, que trae cada uno, hablamos de lo que se adquiere por su educación en los procesos de socialización primaria, hablamos de lo que se quiere, de lo que se adquiere por la experiencia con los otros, la experiencia social y por las relaciones con sus semejantes. Incluyendo e integrando por primera vez un concepto de personalidad dinámico que incluye todos los aspectos sociales en movimiento. Ese es su concepto de personalidad, ¿sí? Y ese es, por su lado, su idea de la importancia del medio social, justamente porque ella está discutiendo con las concepciones innatistas que adjudican a la herencia la causa de la delincuencia o del alcoholismo. Entonces, cuando ella plantea lo del medio social, es sumamente progresista en ese momento. Es decir, no podemos adjudicar a la herencia o a la genética el alcoholismo o la delincuencia. Esto tiene que ver con un medio social que es desfavorable. Y ella cita a un médico que dice que es como el aire. Dice, alguien que crece con un aire impuro terminará teniendo enfermos sus pulmones. Alguien que vive, que respira un ambiente social conflictivo, así afectará su conducta. Por supuesto que no le podemos pedir a Mary Richmond a 120 años que diga lo que quisiéramos escuchar hoy. Este es el otro tema. Esto que ella dice tiene valor en este momento. Yo hoy no acuerdo con que el trabajo social tiene que desarrollar la personalidad. Pero cuando leo qué entiende ella por personalidad, cuando veo que ella es de las la primera que integra en el concepto de personalidad, en forma dinámica, los aspectos sociales, la experiencia, la educación, los vínculos con los otros, digo, pucha, me parece que es para revalorizarla como primer, digamos, como base de la disciplina. Y además me genera orgullo a mí pensar que fue la primera que miró a la personalidad desde ese punto de vista. Y que es la primera que discutió con los genetistas, con los psicólogos, con todos, decir, no, el medio social es fundamental en la determinación de la conducta de las personas. En este movimiento también, que hacen, digamos, hubo todo un movimiento que no me acuerdo ahora cómo se llamó, no me acuerdo bien la traducción, que fue como para llamarle el movimiento por la cuestión del medio social, que lo desarrollaron muy mucho los trabajadores sociales que trabajaban en la justicia de menores, porque era el argumento fundamental para evitar la condena de los chicos. Decían, no son delincuentes por naturaleza, es el medio social que por condiciones desfavorables los empujó hacia el delito. O sea que fue el argumento privilegiado de los trabajadores sociales que trabajaron en la justicia de menores y que además con estos argumentos y con estos fundamentos teóricos, y aquí volvemos a la importancia del papel de la teoría en la creación de políticas sociales y demás, lograron la creación del primer tribunal de menores en Boston en 1889. Esto también está en la introducción del recorrido histórico que hace Mary Richmond respecto de cómo el diagnóstico fue evolucionando, de los aspectos económicos a los aspectos sociales, a lo que ella le llama un enfoque integrador, que es el que ella propone. Hamilton también tiene una definición de ajuste que la tengo por acá, pero no los quiero aburrir. En el libro está cómo ella define ajuste y qué entiende por ajuste, que es lo que plantea que es una relación activa con el medio y demás. Se parece bastante, aunque no piensen que deliro, se parece bastante a la definición de adaptación activa de Pichon-Rivière. Muy parecida. Que Pichon-Rivière lo que plantea es que todo el tiempo estamos en adaptaciones constantes frente al medio. Esto no quiere decir que nos ajustamos pasivamente. Pero hoy, para estar aquí sentados, tenemos que adaptarnos, entre comillas, a estar aquí sentados, a estar escuchando a alguien que habla, a manejar reglas de convivencia. Eso es, digamos, entre comillas, adaptación activa. Y por otro lado, lo que tiene que ver con, digamos, yo traduzco, pero no porque a mí se me ocurre, por los argumentos que ella dan, que la noción de adaptación es la que hoy tomaríamos como integración e inclusión social. Yo les contaba al otro grupo cómo habíamos hecho la investigación, ¿no?, para poder sacar estas conclusiones. En realidad lo que nosotros hicimos con el asesoramiento de un sociólogo que nos asesoró en la cuestión metodológica fue armar matrices e instrumentos de lo que él llama entrevistas a las fuentes, ¿sí? Entonces lo que hicimos fueron cuestionarios, como si la tuviéramos a Mary Richmond delante para preguntarle. Y una de las cosas que le preguntamos fue por qué utilizaba ese concepto de cliente. ¿Qué nos respondió? La respuesta la encontramos en la introducción del diagnóstico social, y no me acuerdo en qué capítulo, ahora vamos a ver si encuentro acá la página. Y en las páginas 24 y 25 del caso social individual, ¿sí? Por eso digo, cuando yo hablo, no hablo por mí, hablo por ellas. Después yo le agrego que estoy absolutamente de acuerdo y que lo valoro. Pero digamos, lo que nosotros quisimos hacer fue reconstruir como principio básico del trabajo social la perspectiva de los sujetos y la perspectiva de los actores desde su propio sistema categorial, preguntándole a ellos qué piensan, para mucho luego, después de haber tenido un amplio conocimiento, hacer la crítica. Es lo mismo que en una entrevista. Uno hace una, dos, tres entrevistas con una persona y no le está peleando, no le está discutiendo con lo que piensa. ¿Se entiende? Uno hace una entrevista, escucha, toma nota, y después que hizo dos, tres entrevistas, hace un análisis y saca una conclusión. Bueno, esto es lo que hicimos con las autoras, porque obviamente el concepto de cliente nosotros lo rechazamos de cuajo. Lo que ella dice, hace un análisis, y ella va a decir que va a utilizar la palabra cliente, la leo textual, como única denominación para nombrar a las personas con las que los trabajadores sociales trabajan. Va a decir, ¿de aquí en más? La única denominación con la que yo voy a llamar a las personas que acuden a un servicio social va a ser con el concepto de cliente. Pero cada vez que ella larga un concepto, personalidad, adaptación, lo define inmediatamente. ¿Cómo lo define? Ella va a decir que lo que tenemos que prestar atención es hacer un recorrido histórico de la historia del concepto. Es un concepto que textualmente dice, evoluciona de abajo para arriba. Primero era un demandante, un dependiente. Luego fue alguien que era asesorado. Y después alguien, hasta ser concebido finalmente como alguien que utiliza cualquier tipo de servicio profesional. Cuanto más especializado es el servicio, más apropiada es esa palabra, porque presenta la ventaja de tener implicaciones democráticas. Cuando un abogado de California defiende a sus acusados, demasiado pobres para abonar sus servicios, los considera, a pesar de ello, sus clientes. Página 38 del diagnóstico social. Ella va a decir, ¿por qué nosotros tenemos que llamarle demandante, menesteroso, dependiente o como fuera a una persona que recurre a un profesional de trabajo social? Si los abogados le dicen cliente, o cualquier otro profesional, salvo los médicos que le llaman paciente, todos los demás le llaman clientes. Pero si además somos una profesión, ¿o no? Entonces, con esta denominación, ella, en primer lugar, ubica al trabajador social en el mismo rango que los demás profesionales. Porque ella dice, para alguien que utiliza cualquier tipo de servicio profesional, con lo cual nos está ubicando, no como señoras gordas que no tenemos nada que hacer y que somos voluntarias, no, cualquier persona que utilice un servicio profesional. Y en segundo lugar, que no tiene nada que ver que sea pobre o rico, es cliente para el abogado. Y entonces, si la noción de cliente se utiliza para las personas que acuden a un servicio profesional y nosotros somos profesionales y recibimos personas, a partir de ahora va a utilizar como única denominación la denominación de cliente por sus implicaciones además democráticas. Por supuesto que hoy yo no le llamo clientes y no estoy de acuerdo con esa denominación, pero en ese momento histórico es un avance sustancial el igualar las condiciones nuestras como profesionales y de las personas que acuden. Esto es lo que le preguntamos, esto es lo que ella contestó. ¿Hay algún otro argumento más? Que yo acá no lo encuentro rápido. Sí, está en la página 24 del caso social individual. Dicen, son pocas las asistentes sociales. Define también lo que es un caso, que es también interesante. Un caso no es una persona. Y ella advierte, dice, ojo, una persona no es un caso. Dice, son pocas las asistentes sociales que se ocupan de casos individuales que adoptan en la práctica la palabra casos. Un caso es una situación particular en un problema determinado y no la persona. Caso es una abstracción, es una construcción teórica que decimos un caso es una persona en una situación particular. Eso es un caso. Y nosotros todavía decimos, che, vino el caso tal. Como si caminaran los casos. Es una abstracción teórica. Es una denominación. El caso no viene caminando por el pasillo. Yo les quiero contar nada más que porque muchas veces me preguntan y todo esto de dónde salió. Yo a Jane Addams no la conozco por el trabajo social, la conozco por mi militancia en el feminismo y por mi participación en movimientos sociales y por haber trabajado 15 años en el tema de la violencia. Jane Addams es Premio Nobel de la Paz. Yo nunca supe que teníamos un trabajador social Premio Nobel de la Paz. Yo empiezo a leer, empiezo a encontrarme con nombres de mujeres, dice esta socióloga, creadora del trabajo social en Estados Unidos, yo no sabía ni quién era, reformista, sufragista, presidenta de la Liga Internacional de Mujeres, ella es presidenta de una conferencia internacional que se hace en Europa, en 1910 creo que es, porque pretendían nada más y nada menos que frenar la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando hablamos, ¿qué es lo ético-político? ¿Qué es lo ético-político? Digamos, lo ético-político se manifiesta en el compromiso con sus ideas, con la defensa, vuelvo a insistir, con la defensa de la democracia, de lo que ella creía. Pero yo no puedo decir, porque no es marxista, entonces es conservadora. No hay dos opciones, ser marxista y todo lo demás es conservador. Por eso yo inicié esta clase diciendo, hay un trabajo social marxista y de muchos colores, porque el marxismo también tiene Lukács, los trotskistas, digamos, cada uno tiene su... Dentro del marxismo hay muchas concepciones, pero hay muchas otras corrientes contemporáneas, hermenéuticas, genealógicas, constructivistas, posmodernas, digamos, el trabajo social, por suerte, tiene un nivel de crecimiento a nivel de sus ideas que es muy fuerte y es muy importante. No podemos meter la cabeza dentro de una caja de cartón y creer que eso es lo único que existe, y peor aún, que eso es lo único válido y verdadero, y que todo lo demás es malo. ¿Sí? Con lo cual, cuando yo le digo esto a los estudiantes, dice, bueno, pero entonces tenemos que estudiar todas esas corrientes, por supuesto, porque ustedes tendrán que elegir una, y para elegir, no hay peor forma de que elegir es sumidos en la ignorancia. Digamos, la elección para ser libre tiene que contar con mucha información, y bueno, habrá que conocerlas, y habrá que estudiarlas, y habrá que empaparse, y habrá que tomar posicionamiento. Si quieren saber quién fue Jane Addams, nada más pongan su nombre, van a aparecer. El otro día yo hice la prueba, porque cada vez hay más sitios, hay 3,5 millones de sitios de internet, de los cuales hay unos 500,000 en español, pero van a aparecer. Ninguno de los, digamos, ¿quiénes retoman a Jane Addams, su obra y su... la toma el feminismo, la toma la ciencia política y la toma la sociología como, digamos... ¿Por qué? Porque tiene un texto que es clásico en la ciencia política, que es Ética y Democracia, ¿sí? En ninguna... por supuesto yo no leí los 3,5 millones de citas, ¿no? Porque realmente es difícil acceer de otra forma a los textos de Jane Addams. Yo no escuché que a nadie se le ocurriera tildarla de conservadora. Más bien es considerada como socialista, porque ella sí que está más a la izquierda que Mary Richmond. Es más radical en sus posicionamientos. Podríamos decir que Mary Richmond es más bien de centro y que la Jane Addams es más radical en sus posicionamientos. Bueno, qué lástima que no pudimos entrar aquí porque... Bueno, pero bueno, si quieren hagan el ejercicio. Tienen para entretenerse, mira, 3,5 millones de citas. Pero con que lean las 2-3 primeras ya se van a encontrar una sorpresa de lo que fue esta mujer, su vida, su obra, transgresora, por donde la miremos. Y que todavía se sigue estudiando su obra. Otras disciplinas la reconocen como valiosa.